Hey, welcome everybody. Joe's About Podcast. We're here, the Joe's About Podcast. But guess what? This podcast is going to be in Spanish. Muy bienvenidos a todos. Este es mi primer podcast en español. Voy a tratar lo mejor posible para poder hablar el español bien. Si no, ni modo, X, pero no. Dale like, dale subscribe. Aquí tengo a nuestra invitada, Miriam Cruz. Miriam, ¿cómo has estado, Miriam?
Oye, muy bien, gracias, José Abad. Fíjate que bien contenta de estar aquí en esta como podcast internacional, porque estamos separados por el río, yo no puedo cruzar hace mucho tiempo para allá. Y bien feliz de que sea en español, ¿verdad? Porque ya vi que todos tus podcasts son en inglés, pero yo creo que muy de acuerdo como es la comunidad del Río Grand Valley, ¿no? Que es, ¿verdad que la mayoría de la gente habla español? ¿O cómo es?
Pues sí, cada comunidad fronteriza.
Sí,
sea en Texas, sea en Arizona, sea en California, creo que tenemos muchas de las calidades en cual convivimos las culturas y las mezclamos. Aquí en Texas
sí.
y Tamaulipas es la cultura tejana, ¿verdad? Regional.
Sí. Sí, fíjate que yo me defino aquí, aunque somos, dices, pues soy mexicana, pero si nosotros, los que somos fronterizos, ser fronterizo es una identidad aparte, Josabad, que no nos pueden entender quienes viven en el centro del país. Nosotros tenemos amigos que durante años, cuando vienen por primera vez a Reynosa, nos preguntan o nos dicen, ¿por qué van tanto a McAllen? ¿Por qué quieren ir al Valle? ¿Qué no tienen todo aquí en Reynosa? Como extrañados, hasta enojados, que ¿por qué no hacemos todo en México si vivimos en México? Es muy difícil explicarles con palabras la identidad fronteriza. Cuando ya pasan un tiempo aquí, están un mes, cuando se han ido, familia de Guadalajara, familia de mis hijos, y entonces después de un mes te dicen, entendemos ya ahora, ¿no? Es como una comunidad que es una misma, aunque esté separada, y es binacional, entonces, pues sí, sí es diferente.
Es que, a ver, como todo, hay cosas buenas y hay cosas malas.
Claro.
Sin embargo, yo he vivido mi vida entera en Texas, en el local fronterizo, y pues miramos cosas buenas y miramos cosas malas. A mí una de las cosas buenas que me encanta de ir a Reynosa es a ir a la dulcería, a agarrar tamarindos, sí. a ver qué hay en el mercado, y nomás charlar un poco, platicar un poco con personas y entender la cultura de Reynosa que se vive, ¿verdad?
Pero fíjate, Reynosa tiene otra situación también, no sé, el Valle. No somos tantos ya las personas que vivimos en Reynosa y que nacimos en Reynosa. Reynosa es una ciudad buena y afortunada, porque por nuestra misma condición fronteriza, tiene muchísimas fuentes de trabajo. Nuestra relación con ustedes, con el país de Estados Unidos, hace que haya mucho trabajo y que las personas que había aquí no fueron suficientes para llenar a hacer el trabajo de todas las fábricas y toda la industria que está aquí. Entonces, aquí en Reynosa ha llegado gente de muchas partes del país, de México, y entonces ahora de repente muchas veces hemos pensado cuál es nuestra identidad como reynosenses. Y la mayoría, no sé si la mayoría, pero mucha gente que son originarios de Reynosa, sabemos que están en el Valle, o sea, del lado americano, incluso están allá de noche y tienen sus negocios o trabajan aquí. Eso es una dinámica. Entonces, bueno, ¿cómo definirnos? No sé, pero aquí hay gente de Veracruz, de San Luis, de cualquier estado de la República. Entonces, es muy diferente que cuando tú visitas, acabamos de ir hace poco tiempo a Chiapas, no lo conocía, que es un estado maravilloso, pero veo que su identidad está súper bien definida. Y me vine con esa gran reflexión, ¿cuál es nuestra identidad? Pues no, ya mi conclusión final es, nuestra identidad es fronteriza, somos una mezcla de culturas, somos mexicanos, básicamente, pero con muchas, hay tradiciones, hasta recetas y comida de muchas partes, sobre todo de Veracruz, es la mayor parte de gente que hay aquí, gente trabajadora. Y luego un poco con el Valle, porque estamos acostumbrados a ir a comprar las cosas allá.
Oye, pero mira, una de las preguntas que siempre me doy, es cuando voy a una taquería.
Ajá.
Y cuando veo en el menú, dice, aquí están, trata los tacos Reynosa.
A ver, ¿la taquería es dónde? Allá.
Sí, aquí en Texas.
Ajá.
So, me pongo a preguntar, oye, pues, ¿qué es el sabor de Reynosa?
Ah.
¿Cómo se define el taco de Reynosa?
Ah, bueno, lo que pasa es que, fíjate, para nosotros los que vivimos aquí, pues el taco de nosotros es así, pero ya cuando empiezas a ir a otras partes del país, ya vemos, no, pues el taco de Reynosa va a ser de carne asada, de fajita, generalmente lo que nosotros, arrachera o fajita, no sé cómo se llama en inglés.
Sí, el fajita. Es fajita. Yeah.
Ah, bueno, y que a veces antes, cuando se empezaron a vender los tacos, porque aquí en Reynosa la costumbre era hacer el súper allá, porque aquí no había tantos supermercados, entonces yo estoy segura que las primeras taquerías la carne venía del lado americano, porque esa es la cultura. Entonces, pues ese es el taco de Reynosa, y viene con queso o sin queso.
¿Queso
y
a veces blanco o queso amarillo?
Tú preguntas, ya. Yo llego aquí a la taquería, ajá, por decir aquí, tú has de venir, allá tengo un sobrino, está casado con una sobrina, que es venezolano, colombiano, pero pues se casó con una mexicana, vive en el Valle, y cuando viene acá le encanta ir a comer a tacos Lencho. Eso es el sabor de Reynosa, entonces vamos a hablar de esa taquería. Pues es tacos, la tortilla tiene que tener grasa. Ajá. Si no tiene grasa, dice mi hijo, el menor, si no tiene grasa no está rico.
No es Reynosa.
Pues no. Sí. y bueno,
eso es lo que queremos hacer. Es lo que queremos saber. ¿Qué se define el taco Reynosa? So, ahorita lo que estamos escuchando es el taco tiene que tener grasa. ¿Qué más?
Claro. Esa es la definición de, sí, es la definición de mi hijo y es la que más me ha gustado. Okay. Es grasa para que sean tacos de la calle.
Sí.
Y es fajita y ya te dicen con queso o sin queso y ya si dices, no, pues con queso, queso blanco o queso amarillo, o sea, queso cheddar o queso manchego o el que estén usando ahí en la taquería, pero un blanco o un amarillo. Ajá. O a veces mixto, de maíz o de harina. Hay otras partes del país, de México, donde no hay tortillas de harina, aunque quieras, no es costumbre. Entonces, por eso yo creo que el taco de Reynosa, a mí me gustan los de maíz. Entonces, yo creo que el taco de Reynosa es de fajita. A algunos les gusta de bistec, también, pero menos, ni uno es el fajita, entonces ese es el taco de Reynosa. So, y lo más tiene que venir acompañado de la papa asada, porque si te gusta comerla o no.
Oh, yeah. So, vamos a platicar un poco, vamos a tomar un breve informativo.
Ajá, sí.
¿Todavía existe la calle del taco en Reynosa?
No, o sea, sí y no.
Ok, platícame un poco de eso.
Fíjate que esa es una transformación que ha vivido Reynosa durante mucho tiempo. Le acaban hace unos, la alcaldesa que está ahorita tiene 4 años y medio, y cuando empezó, como al primer año, hizo un proyecto como de embellecimiento de la calle del taco. Yo me imagino como lo que hicieron allá en la 17, ¿verdad? Que les quedó muy hermosa. Bueno, así la recuerdo. Porque no.
Cuando dices la 17, te estás hablando de la ciudad de McAllen, Texas.
Estoy hablando de la ciudad de McAllen, sí, que era... Bueno, es un lugar que los que vivimos aquí al menos conocemos, como que hay lugares para cenar, para... Pero bueno, aquí
Miriam,
guarda...
Porque acuérdate, Miriam, el mundo entero nos está escuchando ahorita en este momento.
Ah, es cierto, es cierto. Bueno, la 17 en McAllen, es cierto. Pero aquí la calle del taco, en realidad se llama calle Oaxaca, número uno, ¿ok? Pero nadie sabía cómo es que se llamaba Oaxaca. La mayor parte de Reynosa y del Valle de Texas la conocía como la calle del taco, y era conocida porque el fin de semana especialmente tú te ibas a la fiesta, salías a un antro, los que éramos más jóvenes, o a cualquier actividad, y te ibas a la calle del taco. Y hay muchas taquerías así como la que conocemos en Reynosa, el puestecito en la calle o en la banqueta, algunos tenían un local adentro para comer y eran tacos, pero con ese sabor de Reynosa. Pero miras de cuenta que los estoy viendo con su queso rallado amarillo, taco de fajita, queso rallado amarillo en medio, y la salsa verde, un poco de cebollita.
Nice.
Pero hace tiempo que, por el tema de la inseguridad y los hechos de violencia que se empezaron a dar en Reynosa, así lo siento yo, esta es mi percepción, las personas dejamos de ir a aquella parte de la ciudad. Ese viene quedando muy cerca del puente internacional Reynosa-Hidalgo, porque ahorita tenemos 3 puentes. Entonces, cuando venía también gente del Valle, que ahora ya no vienen tanto y menos de noche a Reynosa, pues eran los que más, y aparte traían dólares, pues imagínate lo que es para los comerciantes de aquí, nuestros clientes. Bueno, yo tenía clientes también muchos que compraban en dólares. Entonces, ahí ya no hay taquerías como antes. Ya no, yo, es más, hace mucho tiempo que no voy a una taquería en la calle del taco. Sucedió un fenómeno aquí, se hizo como sectores de la ciudad y cada quien como que se queda en su barrio o en su sector, y empezaron a crecer los sectores de la ciudad. Hay uno muy grande, muy importante, que es el de Las Fuentes, Aquí hay mucho, aquí tienes tu casa, es el quinto distrito. Hay muchísima gente viviendo aquí, entonces los que vivimos en este sector tenemos una especie así pues como de nuestra propia zona de taquerías y todo. Y luego está los que viven en el sector de la Juárez, allá tienen su plaza comercial, sus taquerías. Y luego están los que viven allá por Vista Hermosa, que es más cerca del puente de Misión. La ciudad se trató como de quedar un poco más quieta, no salimos tanto pues por lo que... Ya ahorita nos acostumbramos a los hechos de violencia, pero bueno, pues se nos quedó esa costumbre y aquella parte del centro de la ciudad ya no es tan. Si tú vas a la calle del taco, y es más, te voy a hacer un video y lo voy a subir a redes, te voy a etiquetar para que tú veas un día en la noche lo que es las taquerías. ¡Ay, qué buen tema! Fíjate, las taquerías de Reynosa.
Oye, ¿a quién no les gustan los tacos? A todo el mundo le encanta la taco. Oye, ¿sabías que en el Netflix ahora hay una serie de tacos?
¡Sí, la vi! ¡Ay! Desde entonces me hice fan de Lady Tacos de Canasta, pero se me hace que aquí no los venden igual.
Sí, los venden aquí, los tenemos aquí en Mission.
¿Dónde? Tacos de Canasta. ¿Dónde? Bueno. Dime para que mi hijo vaya.
Claro, sí. Después del show hablamos y te digo de esos tacos de canasta, porque sí, y los sudados también, están muy buenos.
Creo que una vez alguien nos dio, pero no supimos dónde, y me dijo de tarea, mamá, averigua dónde compraron esos tacos, porque quiero
ir. Están riquísimos.
Sí, pero no son iguales como quiera los del Valle que aquí en Reynosa, ¿verdad? Dicen que les falta el polvito de Reynosa para que sepan de verdad tacos, ¿no?
La mano, es lo que nos falta, la mano, obviamente.
Sí, sí. Oye, pero mándeme.
Bueno, estamos lo que tú estás entendiendo es que Reynosa se ha convertido en una ciudad que ahora tiene sectores, y cada sector cada sector tiene sus convivencias, su ciudad dentro de la ciudad, me imagino.
Fíjate que más o menos así lo veo yo. Yo te comparto, pues como una ciudadana que aquí está todos los días. Sí íbamos mucho a McAllen antes de que cerraran, pero pues uno va a McAllen, compra y se regresa. Aquí es donde vivo. Sí, antes llegábamos a la calle del Taco, los restaurantes estaban en aquella parte de la ciudad. Es más, yo tenía mi negocio durante muchos años, tuve mi negocio en, pues más al centro de la ciudad, allá en el Boulevard Morelos, muy cerquita de Pemex. Cuando pasó esto, que te digo que empezó a pasar, que la gente se empezó a quedar en sus colonias, después de las 5 o 6 de la tarde, ya no había nadie en esa parte. Tenías que cerrar o bajar la cortina de tu negocio más temprano.
O sea, fue algo... ¿Toque de quedas?
No, solo pues ya no hay gente. Sí pasan, pero no como decir, vamos al centro ahorita en la tarde. Ya no, cambiaron las costumbres porque se pusieron los negocios en nuestra colonia. Yo trato de ir aquí, cerca de donde vivo, hay todo. Está el súper, la taquería, hay restaurantes bonitos, buenos.
Oye, platícame tantito sobre ese tema, porque la gente se queda y van cercas, pero ¿tienen Amazon?
Sí, sí, pero eso lo usa la gente más. Yo, no. Ahora con la pandemia, muchísima gente... Yo creo que tú sí lo haces, pues compra por Amazon, aquí hay Mercado Libre y así. Pero yo en lo personal no soy tan fan, me gusta, extraño comprar en persona. Eso es lo que me gusta, pero sí.
Oh my God, a mí me encanta el Amazon, o sea, estamos, cualquier cosa, sí, si necesito papel, si necesito jabón, ahora lo pongo ahí y...
¿De veras?
En 2 días llega a tu casa, ahí está, o si acaso, si eres afortunado, te llega en un día. Esto del curbside pickup, fenómeno también.
Bueno. Eso del curbside, yo no entendía qué era el curbside. ¿Qué significa el curbside cuando empezó todo esto, la pandemia? Ajá. Ya entendí. Una prima me hizo el favor. Eso de los tenis todavía no, quería unos tenis, me dijo, vamos a encargarlos así como tú, ¿verdad? Los encargamos, estaba aquí en Reynosa, los encargamos en su teléfono, pero ella vive allá, y dijo, yo voy a llegar ahí a una tienda del mall, de la Plaza Mall en McAllen, y creo que nada más mandas un mensaje, y le sacaron los tenis. Bueno, aquí creo que lo tienen algunos supermercados, sí hay mucho, las gentes más jóvenes lo hacen, yo prefiero seguir yendo al súper cuando se puede. Y si no puedo comprar ropa, pues no he comprado muy poquito porque me gusta ir en persona. Así, estoy esperando que abran el puente para ir a Macal, como pues buena fronteriza.
Sí, pero es que la ropa es otro tema, porque muchas de las veces depende de los tacos, me queda bien o no me queda bien.
No, no, pero es que, bueno, en los más jóvenes, yo trabajo con la mayoría de gente más joven, ajá, o más grande que yo, pero que sí le gusta, moderna, ¿verdad? Que les gusta el internet, comprar por internet, y su ropa ya la compran por internet. Sí. Yo no creo, no, o sea, si va a ser necesario, por decir, ahorita necesito comprarme una ropa para unas fotos, pues entonces tengo ese gran dilema, ¿qué voy a hacer? Tal vez la encargue por internet, o tal vez vaya a Monterrey, pero como que sí está grave, un poquito más serio lo de coronavirus en Monterrey, por eso estoy tratando de no ir. Aunque he aprendido a comprar mucho, mucho aquí en las tiendas, encontrar, ahí encontré una marca de tenis mexicanos muy padre, ha tenido su lado bueno, pero como quiera extraño un poco ir a Monterrey.
Claro, oye, vamos a hablar un poco de esto, de la pandemia, porque estamos platicando de este tema y se está intersecando, ¿verdad?
Así es, así. Está, sí, atravesándose, ajá.
Claro, intrínseco, claro. Ajá. So, mi pregunta aquí es sobre el tema de las vacunas. ¿Cómo Tamaulipas o cómo Reynosa está sacando las vacunas? ¿Qué está pasando ahorita?
No, este es un tema que honestamente me da tristeza. Okay. Tristeza a mí. Y creo que a mucha gente. Las vacunas ahorita del gobierno federal, que es el gobierno, el presidente Andrés Manuel, a través de ese gobierno se están aplicando las vacunas, y es igual que en Estados Unidos, de que hicieron por grupos, ¿verdad? Primero los mayores, los médicos, y así. Pero no hay vacunas. No, sin entrar en más detalles de las razones, aquí a Tamaulipas llegaron en enero, yo creo que como la primera semana de enero, unas 19,000 vacunas. Son las únicas que han llegado. Tamaulipas somos más de 2,5 millones de habitantes. Entonces, se ha convertido, y aparte agregaría todavía algo que me da, que es lo que me da tristeza, y no sé cómo se vea desde allá. El gobierno federal lanzó una página de internet preguntando, y con mucha publicidad en televisión y radio, que te registres, que si te quieres vacunar a las personas que son mayores de 65 años, por favor entres a internet y dejes tus datos. Pero no hay vacunas. Entonces, a mí me parece bastante absurdo lo que está sucediendo. Sin señalar, sin decir quién tiene la culpa, no tengo idea, pero no hay vacunas, no depende del gobierno del estado de Tamaulipas, depende de la federación y no hay. Así. Bueno. Entonces, cuando están vacunando, y déjame nada más decirte lo que me da tristeza, porque yo estoy viendo lo que está sucediendo en el Valle, porque tenemos, otra vez nos regresamos al tema fronterizo, muchísima gente que tiene su doble ciudadanía, que van y vienen, o viven allá en el Valle Americano, trabajan en México, o al revés, y que ya se pusieron su vacuna. Y nos platican, entonces pues todos conocemos personas, o tenemos familia, la mayoría tenemos familia de los lados de la frontera, y pues me da tristeza, me da gusto por las personas que se han podido vacunar, muchísimo gusto, pero me da tristeza que las personas de este lado, pues no se vea una luz de esperanza para mi mamá, para mis tías, las personas que no podemos, pues no, que solamente tenemos una ciudadanía, eso sí está muy triste, entonces, pues, ¿qué hay?
Déjame platicarte un poco de la percepción mía y el perspectivo mío, porque yo soy nacido en Texas, soy ciudadano americano y tengo 37 años, no tengo complicaciones, pero sin embargo hay personas que yo conozco de mi edad que están igual, sin complicaciones y ya han recibido sus vacunas. Obviamente hay registraciones, pero lo que está pasando y lo que está sucediendo y lo que estoy viendo yo es que las registraciones, al momento que lo ponen, es ya cuando verificas y checas, revisas todos los sitios, ya están llenos, completamente llenos.
Sí, sí, lo he visto.
Haz de cuenta que estas personas que ya están ahí, ya sabían. Lo miro mal, pero también al igual entiendo, pero yo todavía no me he vacunado, mamá todavía no se ha vacunado, papá tampoco no se ha vacunado. La única persona que se ha vacunado es mi esposa, pero porque trabaja en los hospitales. Esa es la diferencia. Creo que lo que está sucediendo y lo que me estás platicando es bien similar a lo que está sucediendo aquí, porque vamos a ser realmente, es que todo esto de la pandemia del COVID nos, nos puso en una situación en que no sabíamos cómo enfrentarnos a la situación.
Así es.
Y las vacunas todavía no estaban hechas. Ahora que se están saliendo las vacunas, estamos tratando de sacar las vacunas. So, yo estoy en la opinión que ni culpo al gobierno, pero tampoco estoy tratando de ver qué es lo que está pasando. ¿Me explico?
Sí, bueno, ahí puedes ver la diferencia es, ya están en el siguiente problema, en el que algún día cuando las vacunas estén allá, estén aquí en México, o al menos aquí en Tamaulipas vamos a tener. Yo lo que veo es responsabilidad moral, si alguien se la pone y no está en la línea de los que la necesita, pues sí es algo como moral, ¿verdad? ¿Por qué lo haces? Sí. Ahora, porque he preguntado eso por gentes que veo, y una explicación, yo desconozco técnicamente que escuché, y si es verdad, tiene mucho sentido, que una vez que abren cierto tipo de vacuna, porque creo que son dos tipos de vacuna, se tiene que poner toda todo el medicamento. Y si la fila ya se acabó o ya no hay nadie que esté registrado, dicen que hay gente que se queda a esperar ahí horas, horas, horas y horas, por si queda algo, ¿verdad? Como cuando vas al teatro y que no llevas boleto, ¿verdad?
Sí, sí,
porque claro. Eso sí, y dicen, pues se puede esperar a ver si hay una cancelación y ahí te quedas. Bueno, eso es lo que yo he sabido, porque le pregunté a alguien, ¿por qué? Si yo te veo que eres más joven. Y me dijo, pues esperé, y esperé, y esperé, y hubo una oportunidad, y me apunté. Pero hay que perder eso de, ¿verdad? Es como algo un poco de suerte, no sé. Yeah. Pero tienes razón.
Y para, adicionalmente, creo que, si las personas, ya no hay personas para vacunar, y si hay ese población de personas que están esperando,
ajá,
pues, ¿para qué desperdiciar la vacuna? Es lo que está sucediendo.
Sí, es real entonces, ¿verdad?
Es
¿sí?
correcto, es correcto. Okay. Eso, sí es.
Bueno,
pero al igual, si las vacunas sí están pasando en el gobierno de Tamaulipas, pero sin embargo no hay organización lo suficiente.
No hay vacunas. Llegaron 19,500 a Reynosa, y me lo sé porque ya te platiqué que estuve en un programa participando por semana, y estudiaba para cada programa, y el último programa que hice fue ese. Estoy aquí buscando en y no me quiero equivocar en las cifras, pero fueron 19,500 las que habían llegado a Tamaulipas, y se repartieron a Reynosa, creo que le tocaron 4,500 o algo así. Entonces, se les repartieron y se aplicaron, pues, al personal de primera línea, a los médicos, ¿verdad? Y bueno, claro. Pero fíjate, médicos de hospitales privados. Pues aquí dice otros números. Entonces, yo tengo amigas dentistas que son en la práctica privada. Ellas no han tenido acceso a vacunas. Okay. Hay personal médico que trabaja en farmacias, gente que trabaja en laboratorios, ellos todavía no tienen vacunas. Entonces no hay vacunas aquí en Tamaulipas, eso es lo que yo sé, eso es lo que nos dicen. Entonces no hay un lugar siquiera a donde ir a hacer una fila. Okay. Amén de que los números ahorita no los tenga actualizados, ¿verdad? Porque no quiero equivocarme ni decirte que son reales, pero hoy, ni ayer, ni ningún día desde que empezó esto aquí en Reynosa, ha habido una esperanza de que yo pueda, digo, no yo, o a lo mejor una persona mayor, ¿verdad? Sí. Que quiera vacunarse, que pueda ir a una fila por si hay un lugar.
Oye, platícame, no. Miriam, la ciudadanía de salud de México, ¿lo estoy diciendo correcto?
Sí, la ciudadanía de México. A ver.
El Departamento de Salud. ¿Cómo se
llama? La Secretaría de Salud.
La Secretaría de Salud, ok.
Ajá.
¿Cómo está ayudando la Secretaría de Salud de México al gobierno? ¿Qué apoyo tienen ellos para los estados?
Pues mandaron las vacunas.
Ok.
Pero no son suficientes porque el gobierno no ha podido comprar.
¿Tienen sitios, websites?
No. Ah, sí, es la página donde se vacunan. Okay, perdón, la página donde te apuntas.
Okay.
Pero nada más las personas mayores.
¿Qué podrían hacer un poco diferente para poder sostener y apoyar más? I mean, aparte de las vacunas. Obviamente las vacunas es lo más importante, pero ¿qué podrían hacer aparte de las vacunas para poder ayudar?
¿Ayudar a que se contenga la pandemia?
Sí.
Pues obligarnos a todos tal vez a que usemos el cubrebocas, si es que funciona como en todo momento, ¿verdad? Si es que funciona, ¿qué te diría? Pues que haya servicio.
Ahorita en este momento no hay ninguna regla mandatoria que se use un cubrebocas.
Que yo sepa, no, todos lo usamos, ¿eh? Y yo creo que es algo como moral, todos traemos y no me ha tocado ver a gente irresponsable, pero que yo sepa no es como algo de todo el país, como creo que el presidente Biden hizo eso, ¿verdad? Una instrucción de que todos trajeran, ¿no?
Sí, es ¿sí? correcto. Sí.
Bueno, aquí en México no hay. Lo que hace, el que está dando indicaciones como más cercanas, uh-huh. es el gobierno de Tamaulipas. Eso okay. es, pero... La verdad que tendría que haber mayor espacio en los hospitales. Yo no he visto al menos y no he sabido de tanto que esté lleno los hospitales aquí en Reynosa, como en algún momento estuvieron durante los meses de julio y agosto, que hubo personas que ni siquiera alcanzaron desafortunadamente a entrar a los hospitales porque no alcanzaron, no había cupo, no había lugar donde internarse. Me parece que no es así la situación porque no se siente, ¿verdad? Las personas todos lo sabemos, lo vemos en redes. Pero ¿qué podría hacer? Pues es eso, tener más lugares. Yo creo que el gobierno del estado lo ha hecho, eso sí, pero nada más, no sé. Oye, veo lo que hacen otros países y no hay manera de contener.
Oye, vamos a hablar, vamos a regresar poco a los taquerías, pero a los restaurantes. ¿Cómo ha impactado esta pandemia a los restaurantes, a los locales?
No.
¿Están cerrados?
No, nada, no. Ahorita ya están abiertos, muchos con la mitad de la capacidad.
Ok.
Entonces vas a un lugar y tiene marcadas unas mesas donde sí te puedes sentar, otras mesas que no. Okay. Pero no todas las personas nos animamos a ir. Yo he ido en dos ocasiones a un restaurante, pero a un lugar privado. Entonces, ¿cómo ha afectado? Yo te voy a hablar por decir de una amiga que trabaja administrando un restaurante. Están así a un momento de cerrarlo si no llegan a un acuerdo para poder, en eso me quedé, pagar la renta. Porque si las personas no van y aparte aunque fueran, no puedes tener todo el restaurante lleno los días, por ejemplo, que viene San Valentín, que no lo puedes, ¿cómo vas a costear los gastos? ¿Cómo vas a pagar los sueldos? Hemos visto muchos negocios cerrar. Eso es una realidad. No todos vamos a poder lograr permanecer pagando empleados. Por decir otros tipos de negocios que han estado muy mal y que no han recibido ningún apoyo, que yo sepa, del gobierno, porque aquí se sabe, ¿no? Tú uno platica con mucha gente y dices, en Estados Unidos allá yo sé de gente que recibió, aquí en el Valle, ¿verdad? Un apoyo para que tu negocio pudiera seguir abierto. Aquí no ha habido una cosa tal, entonces, pues si tenías dinero para pagar a los trabajadores, aguantaste un mes, dos, tres, pero para pagar trabajadores, renta y todo, no. Entonces, cierras la cortina. Hay muchos de lo que ya no se puede hacer, ¿no? Como fiestas, salones de fiestas, personas que trabajan en florerías, no nada más los restaurantes. Hasta los payasos, por ejemplo, que trabajaban en fiestas, pues son cosas que ya no se pueden hacer. Sí hay mucha tristeza, yo creo que mucha tristeza y muchas personas... Ya no te diría que perdieron su trabajo, porque ahorita ya encontraron una nueva manera de sobrevivir. Ya está cambiando, pero no ha habido eso que, insisto, yo sé que ustedes o en Estados Unidos es un país rico, de los más ricos del mundo, pero pues somos vecinos, estamos viendo, ¿verdad? Es como cuando eres vecino casa con casa, bueno, así, nada más que país con país, y pues los contrastes son tremendos, ¿no? Yo sí veo, ay, no, pues alguien que tiene un negocio allá, no, pues me están ayudando para poder tener abierto. Pues aquí no, ¿verdad? O sea, es más, aquí nos han cobrado y pague los impuestos y pague el seguro social y todo. Es diferente. Pero sí, hay restaurancitos cerrados, hay taquerías, pero el servicio para llevar curbside, como le dicen allá, ese no ha dejado de funcionar, pero hay algunos que no, por decir, las tostadas de mariscos y eso, ese no te la puedes llevar, ¿verdad? O sea, por decir, una tostada de pulpo, eso no te lo puedes llevar a tu casa, eso te lo tienes que comer en el restaurante. Algunos tipos de restaurantes sí les ha ido mal y otros han aprovechado la oportunidad para hacer más negocio, afortunadamente.
Creo, y estás hablando de un tema de ¿cómo es lo que se dice en inglés? Adaptability.
Ajá, adaptarse.
Adaptarse a la situación, a la economía, al ambiente, qué es lo que está pasando. Y lamentablemente, los que no han podido adaptarse son los que están fracasando ahorita en este momento, creo yo, ¿verdad?
Así es, así es.
Platícame pues, un poco de la educación de las escuelas. ¿Qué está pasando con las escuelas en
Tamaulipas? Híjole, fíjate que yo trabajo, porque además de las otras cosas que hago, bueno, pues tengo un trabajo normal, ¿verdad? Afortunadamente, en una institución educativa aquí en Reynosa. Pero como es privada, es educación, es como kindergarten, allá es elementary y high school. No, junior high. Ajá, es hasta 12 aquí. Pues entonces es una escuela privada, la mayoría de las familias tienen acceso a internet, computadoras, y las clases son en línea, ¿ok? Entonces, primero hubo el proceso de adaptarse, que yo creo que lo vivieron en todo el mundo, las maestras y los alumnos a irse a casa. Pero en el ambiente privado hay dos situaciones particulares. Una, hubo muchísimos papás, pero muchísimos, que dijeron, no voy a poder pagar, o perdió el trabajo y dejaron la escuela, ¿sí? Te estoy hablando de en todas las escuelas particulares. No pudieron seguir pagando y se tuvieron que ir.
Porque la educación, porque las escuelas en México se tienen que pagar, no son gratis.
Es que es otro. Estamos hablando de dos, ahí está la educación privada. Está complicado y no. La educación que da el Estado, esa por ley, la ley dice que es gratuita, pero ahorita te vamos a platicar de eso. Es gratuita, ¿ok?
Okay.
Y luego está, tú decides si tú como papá tienes la posibilidad económica y quieres un poquito de mejor educación y mayor oportunidad para tu hijo, quieres que aprenda inglés, que tenga otras habilidades, hay escuelas que lo ofrecen y aquí se usa bastante. Hay escuelas privadas que tienen mucho, pues buen nivel y unos campus muy bonitos. Uh-huh. Entonces, las instalaciones de la escuela, las canchas, todo. Okay. Entonces, muchos, a mí he sido afortunada porque mis hijos estudiaron siempre en una escuela así. Les da más herramientas. Entonces, por eso lo hacemos, porque les da más herramientas para cuando estén en la vida profesional. Entonces, ahí pagas, ¿verdad? Cada mes, ¿okay? Como si fuera el recibo del internet o del, ¿qué más? De la luz, el del agua, ¿okay? Claro. Pagas para que tu hijo esté. La gente que lo tenía ahí, unos dijeron, nos quedamos sin trabajo, sacaron a sus hijos, me lo llevo a la escuela pública. Esa es la del gobierno. Entonces, bueno, ya, yéndonos a la escuela de gobierno, ahora sí hablemos de eso, es la ley marca nuestra constitución que la ley es gratuita, te la da el Estado, pero cuando ya aterrizas y entras tú al mundo del, tú sabes de eso, ¿verdad? A la operación de una escuela tiene sus necesidades, ocupas papel, ocupas una copiadora, ocupas los artículos de limpieza, el mantenimiento, ¿sí? Todo. Las escuelas de México de gobierno, al menos en nivel básico, que es kinder, primaria y secundaria, si no estoy mal, no tienen un presupuesto o dinero que les dé el Estado para eso. Entonces, cuando tú inscribes o llevas a tu hijo para inscribir en una escuela que es pública y gratuita, como quiera tienes que pagar una cuota para poder inscribir a tu hijo. No es mucho, o si es mucho, depende tus posibilidades económicas, pero yo sé de familias que no pueden pagarlo, muchísimas.
Para los recursos.
Para poder hacer eso.
O sea que la escuela es gratuita por el Estado, pero simplemente no se le da lo que se le llama a nosotros un budget para los recursos.
Se les paga a los maestros, nada más.
Es todo.
Entonces, yo creo, eso es lo que me dicen a mí, tengo amigas maestras. Entonces, yo no entendía lo que era la educación gratuita porque así la conocí y cada quien pensamos que lo que nosotros conocemos, eso es, ¿verdad? Pues en una ocasión tuve oportunidad ya de conocer lo que es la escuela gratuita en Estados Unidos, aquí cerca en el Valle, todos tenemos a alguien, una familia, alguien que estudia allá. Y debo de decir que era mucha mi ignorancia en ese sentido, entendí lo que significaba gratuita. Gratuita es que no te cobran un solo centavo para que el niño esté en la escuela. ¿Tienen las posibilidades? Lo hacen. Veo que tienen copiadoras ustedes y tienen unas oficinas muy bonitas y sus aires acondicionados. porque tienen un presupuesto, un budget para eso, ¿sí?
Sí, claro.
Bueno, entonces aquí no, si aquí la escuela tiene, quiere tener eso, los papás se organizan en algo que se llama sociedad de padres de familia, hacen actividades económicas, hacen un bingo, una lotería, un festival, reúnen el dinero y lo hacen. Y para poder inscribir a tu hijo tienes que pagar. Aunque la ley dice que no lo hagas, la mayoría de los papás entendemos que lo haces, porque si no, pues el maestro, porque hay maestros que sacan de su dinero para las copias, para los colores, para el GIS. Cuando se usaba el GIS, no sé qué usen ahora, ¿verdad?
El GIS, estás hablando del chalk, ¿verdad?
Ajá, sí, el chalk. Yeah. Entonces, bueno,
fíjate,
pues así es.
Una historia, nosotros utilizábamos el GIS, pero lo utilizábamos para los cucarachos.
Ah, bueno, no, también ese, pero ese es otra cosa.
Es como yo lo conozco.
No, aquí se usa, bueno, pero yo te estoy hablando de hace mucho tiempo, ahorita creo que ya no se usa, sí. No te sé decir, pero bueno, y ahora que pasó todo esto, pues imagínate los niños de las comunidades más sencillas, claro. Un hijo de una madre trabajadora, de una empresa maquiladora, que es donde trabaja la mayor parte de la población de Reynosa. Sí, eso es el fuerte. Si un día, y espero nunca suceda, las maquiladoras se fueran de Reynosa, pues se quedaría el 80% de la gente sin trabajo. Porque no es nada más el que trabaja directamente en la maquiladora, sino todo lo que está alrededor.
Yeah.
Pero alguien que gana 1,500 pesos, que son como $75. No, 75, son menos de $100. ¿Ok?
Ya subió. ¿Cómo vas a...?
No sé, está como a 20 pesos, ¿no? El dólar.
Okay, sí.
Vamos a ver. Entonces, si son $100 son 2,000 pesos. En una maquiladora ganas menos de 2,000 pesos, ¿ok? ¿Cómo vas a comprar una tableta para tu hijo? ¿Y cómo vas a pagar el internet? Entonces, hay niños, por eso los dividí en afortunados y no tan afortunados, porque yo creo que hay niños que no pueden, no todos pueden pagar el internet. El servicio de internet, bueno, ahorita que hubo más demanda por la escuela, pues debe andar costando, es que no lo pago yo en la casa, lo paga mi esposo, pero si tenías uno barato con la compañía Telmex, creo que costaba $400, que son como $20. Es más barato que allá, eso sí, ¿verdad? $20, pero no te da buena calidad para lo que se necesita para las clases. Entonces tienes que contratar otro y que cuesta el doble o más. Entonces, pues no todas las familias le pueden pagar. Las clases están siendo por ahí. El gobierno federal entonces puso las clases o la escuela por televisión. Pero ya entonces ahí depende de la disciplina de la casa, ¿verdad?
De la casa, claro.
Y si son hijos de una mamá, que hay muchísimas mamás, muchos hogares con una mamá soltera al frente, pues cómo le van a hacer, ¿verdad? Si no tienen él. Muchas veces la escuela hacía esta función de cuidar a los hijos mientras te vas a trabajar, ¿no?
Yeah. Es cierto. Es un tema que se vive en las dos culturas, en el estado de México y en el estado de los Estados Unidos igual. Sin embargo, lo que es la diferencia que estoy escuchando es que los recursos, el dinero para los recursos es algo que se divide y se da a las escuelas aquí en este lado, pero allá no se
no.
Da. Wow.
No. Y quiero decirte que si tú, no toda la gente lo hace, pero ya te platiqué que además de que me gusta leer y los temas de política y gobierno, me preparaba cada semana, estuve trabajando, bueno, no trabajando, participando como opinadora ciudadana o como, pues sí, como invitada ciudadana cada semana en un programa de una televisora local que se ve de ambos lados de la frontera. Para platicar así, como estamos platicando ahorita, decimos, hoy vamos a hablar de cómo está la basura en la ciudad o cómo está la educación. Y un día hablamos del presupuesto que tiene el gobierno a nivel federal.
A ver, ¿qué es ese presupuesto? Vamos a escuchar eso.
Ah, no, pues son muchos miles de millones, demasiados ceros, pero te voy a decir, haz de cuenta, o sea, sin, porque luego de repente hablamos con tantos y pierdes ya la conciencia de lo que son tantos ceros. Pero hay dos conceptos más importantes, que se va casi el 40 y a veces hasta el 50% de los presupuestos, en educación. Entonces, ay, me quedé... Educación y salud son los rangos donde más dinero se gasta o donde más dinero está etiquetado el presupuesto, tanto de un estado como de la federación. Y me dejó, entonces puedes tardar días ahí analizando por qué entonces las escuelas no tienen lo que necesitan. Pues porque la mayoría se va en sueldos, o todo se va en los sueldos, pero luego de repente está como esto de las vacunas, que hay personas que hacen cosas indebidas, ¿verdad? Hay maestros que trabajan mucho y que creo que no se les paga lo justo, y hay otros que no trabajan, no encuentran la manera. Bueno, porque sí conozco unos que cobran y no se hacen como que piden un permiso, pero les siguen pagando. Entonces el gobierno sigue gastando un dinero pensando, yo creo, que lo está usando en educación, pero realmente todavía se puede acomodar más para que llegue a donde tiene que llegar. Pero es un trabajo tremendo y creo que es muy difícil y va a tomar mucho tiempo y tiene que ver con la honestidad, no nada más del gobierno, sino de todos los ciudadanos.
Pues creo que estamos hablando de varios temas, pero sí. La verdad, estamos platicando de varias cosas y lo que tengo en la mente ahorita es el querer es poder. O sea, es algo muy clave que en cualquier casa de hogar, de familia, o escuela, o municipal, X, ¿verdad? El gobierno. Si de veras quieren hacer algo o haber un cambio, entonces lo van a hacer y van a ver maneras en cual se pueden hacer. Pero lamentablemente, como estamos platicando antes, el liderazgo de estas locales es muy clave y muy importante que tomen decisiones y que tomen acción y que no tengan miedo de tomar acción, ¿verdad?
Es amor, es pasión, es querer. Por eso te decía antes de que empezáramos a grabar, lo importante que es que una persona que represente a la ciudadanía, y ya hablo entonces del gobierno, un congressman o aquí que es diputado, pues que viva aquí, que sepa y que quiera a la tierra, que la quiera tanto para que luche por ella, porque necesitas tener esa pasión para querer hacer las cosas. Sí se puede, por eso te decía que pues yo he buscado y estoy buscando un espacio para poder estar ahí donde puedes hacer cosas. Tal vez no puedas arreglar todo, pero imagínate que llegáramos muchas personas juntas a un día al Congreso del Estado y todas pudiéramos poner un granito de arena y que conozcas realmente tu ciudad, que vivas ahí, que duermas ahí. Y no tiene nada de malo que te vayas a otra parte. Lo único es que hay tanta necesidad, pues, nomás que regreses, ¿verdad? Que aquí hay tanta necesidad, hay tantos problemas que resolver, pero tan básicos como el acceso a la salud, como que todos los niños puedan ir a la escuela, que si la mamá no puede pagar una inscripción, pues no tenga que hacerlo. Y digo, en teoría así es, no tiene que pagar, pero la verdad es que sí lo tiene que hacer. Son cosas que deberían estar resueltas en un país tan importante como México. Entonces, bueno, hay mucho por hacer, ¿verdad?
Lo has dicho, hay mucho por hacer y la realidad es que Reynosa, tu ciudad, la ciudad de mamá, es una ciudad muy grande que tiene una población de millones de individuos.
Bueno, no. Es que mira, ese es otro tema y ya para no me puedo quedar tanto más tiempo, pero otro día si me invitas me quedaría encantada.
Claro, claro.
Tengo una actividad, pero te quiero decir una que es un tema fundamental y para que lo pienses, a ver cómo se ve desde allá.
A ver.
Mira, Reynosa es la ciudad más grande de Tamaulipas, ¿ok? Grande en población. El censo, hubo un censo el año pasado que yo creo que ya no se acabó de hacer. Ustedes también les pasó por el tema de la pandemia, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero yo escuchaba los anuncios en la radio del lado americano, porque se escucha aquí, en Reynosa, que decían, hasta rifaban cosas si ibas y mandabas tu censo, ¿verdad? Y por favor, llene su censo. Bueno, aquí no hubo una promoción con esa intensidad. Entonces, bueno, ya como quiera salieron los resultados del censo, y el censo 2020 dice que en Reynosa somos un poquito más de 700,000 habitantes. Los gobernantes de aquí nos han dicho durante más tiempo que estiman que hay más población. Del lado americano, en el condado de Hidalgo, creo que tienen como 1,000,000 de habitantes, más o menos, ¿sí? Yo pienso, o sea, sí, a veces lo he consultado Wikipedia, ¿verdad? Entonces espero sea real. Yo pienso que somos más o menos del mismo tamaño. Puro Reynosa, solamente Reynosa. Entonces, cada ciudad aquí, como allá, tiene un presupuesto que te llega de la federación a través del Estado. Reynosa no tiene el presupuesto más grande de Tamaulipas. Lo lógico es que donde hay más necesidad es donde hay más personas, donde hay más calles que hacer, donde hay más necesidad en educación. Tiene que tener el mayor. Ah, bueno, pues no. Sin ánimo de pelear con los amigos de Laredo o Nuevo Laredo, Tamaulipas, ese municipio fronterizo de allá es el que tiene el mayor presupuesto, porque los diputados o congressmen, como les dicen allá los diputados, en algún momento allá en la Cámara de Diputados, los federales, hicieron algo, yo desconozco el procedimiento y quisiera tener, pero yo creo que ocupan voluntad los que lo tienen que hacer, hicieron algo, como es la aduana más grande que tiene el país, es el punto de cruce fronterizo de mercancías más importante de toda la República Mexicana, así dicen, hicieron algo para que los impuestos que se cobran por eso se queden en Laredo, ¿ok?
Sí.
Entonces yo siempre, que me ha tocado, porque me ha tocado en el programa de televisión entrevistar o platicar cuando están en campaña los gobernantes, digo, bueno, pues si la gente de Laredo, esos lograron ellos, es porque había alguien, un gobernante, alcalde, diputado, que tuvo ganas y que logró que el dinero que se hacía en Laredo se quedara en Laredo. ¿Cuándo va a haber a alguien que quiera tanto a Reynosa que haga que se le dé el presupuesto? Y cuando llegue, que corresponde, el más grande, porque es la ciudad que tiene más gente. ¿Cuándo va a haber alguien? El año 2018 hubo elecciones federales aquí. Entonces estuve, como te digo, desde hace tiempo en el programa y tuvimos como una ronda y venían todos los candidatos a platicar, así como estamos platicando tú y yo, pero venían varios. Y les planteé este tema a todos los que iban de candidatos a diputados federales, que son los que se encargan de aprobar el presupuesto. Ahí es donde. Y dijeron que sí, que iban a trabajar con eso, que se lo llevaban como prioridad, que a Reynosa le llegara el dinero. Cuando vino el candidato a presidente, dijo lo mismo. El que quedó como diputado de Reynosa, que es de aquí de Reynosa, pues ya me lo encuentro en la calle y no me saluda. Bueno, no nos saluda a muchas personas. No lo conozco de ahorita en Reynosa, pues casi muchas personas nos conocemos. No sé si haya hecho algo, porque te digo, pues no nos se hace así como que no nos... De verdad, me da vergüenza porque... Yo creo que lo conozco desde hace unos 25 años, 26 años.
Ajá.
Entonces estábamos dos veces me lo he encontrado y se hace así y saluda a las personas de alrededor y se va de lado. Porque bueno, yo digo cosas como esta decía en el programa de la tele. Entonces, pues ¿para qué lo dicen en campaña si no lo van a hacer? Y es más, puedes a lo mejor no lograrlo, pero luchar. ¿Verdad? Y luchar y luchar y luchar como la gota, ¿no? Que logra... de tanta insistencia. Eso es lo que le hace falta a Reynosa. Yo creo que sí se puede, pero hace falta querer. Pues esa claro es la situación,
sí,
del pueblo.
Claro que sí, ¿verdad? Miriam. Mira, fue un placer a platicar un
hombre,
poco
encantada.
Contigo. Sí, y quedas invitada a cualquier momento. Fue un gran placer escuchar tu voz, escuchar un poco de tus temas.
Igual, muchas gracias.
Y yo pienso que tienes un gran futuro. Vamos
ojalá
a seguir.
Te agradezco.
Vamos a seguir con estas pláticas en un futuro y ahí estamos. Muchas gracias.
Aquí estamos, gracias.
¿Algún mensaje final que gustas decirnos a nuestro público?
No, muchas gracias por estar aquí y ojalá que falten menos o muy pocos días para que podamos estar conviviendo en salud, primero que nada, el Valle de Texas y Reynosa como lo hacíamos antes. Ese es mi principal deseo, salud para todos, para ti, y nos vemos pronto. Me quedo de tarea con voy a hacer un video de las taquerías porque me estás en unos videos no tan buenos, pero ya voy
tema.
A
es
un gran tema
ahorita.
Me quedé con eso,
tengo sí. Hambre ahorita, creo que me voy a echar unos tacos sí. Estilo Reynosa, pues muchas gracias, Miriam.
Bueno, que lleven mucha grasa igual.
Adiós.
Hasta luego, bye bye
bye.